a la vie o a la mort.
Sa Majesté semble souffrir de fièvre. Nous ferons tout notre possible, sire.
Hola, hoy en Postales Habladas vamos a hablar con Albert Serra. Estrena ahora su peli La muerte de Luis XIV, protagonizada por Jean-Pierre Léaud, uno de los rostros más insustituibles, digamos, de la historia del cine. La película retrata la agonía del rey Sol, totalmente ya disminuido, los médicos tratan de curar su enfermedad y normalmente los personajes de tus pelis son figuras de las que todo el mundo tiene ya una idea previa, como Don Quijote, los Reyes Magos, Drácula, Casanova y Luis XIV ahora. ¿Por qué eliges este tipo de personajes y por qué has elegido a Luis XIV en esta ocasión?
Bueno, yo creo que por nada en especial, ¿no? Los proyectos míos vienen un poco por azar y son no son incluso ni escogidos por mí, ¿no? Son escogidos por un grupo de colaboradores y bueno, en este caso pues tenía que hacer algo, era un encargo del Museo Pompidou, me pidieron que hiciera algo con el pasado histórico de Francia. Y pues se me ocurrió Luis XIV porque era fan de las memorias de Saint-Simon. Uh-huh. Pero aparte de esto, aparte del hecho de que quizás sí, es esta idea del poder absoluto, del absolutismo llevado, digamos, a su exceso más radical, pero aparte de esto, bueno, es un punto de partida como cualquier otro, ¿no? Sí que es verdad que cuando tratas con personajes conocidos, pues te puedes ahorrar pues, lo más básico de a nivel de desarrollar dramaturgia y de explicar un poco el personaje, te puedes centrar más en los detalles, las atmósferas, etcétera. Pero ya digo, son proyectos un poco que llegan por casualidad.
Uh-huh. Y en este caso, ¿por qué se te impuso o elegiste tú a Jean-Pierre Léaud como personaje para el papel?
Al principio teníamos amigos comunes y que para esta performance en el Pompidou, que era el encargo al principio, pues no sé, él ya estaba adentro y no hubo nunca, digamos, como se planteó todo de manera muy espontánea, nunca hay esta, ¿no?, como esta relación, digamos, profesional, ¿no?, de decir, ah, ¿quieres hacer esto?, ¿he pensado en ti o no? No, o sea, yo no pienso en nada, los proyectos ya nacen, digamos, con los actores y ya está, ¿no?, y no sé, estaba ahí, nunca, y esto es lo que me gusta, nunca hubo esta pregunta, ah, ¿quieres hacer esto?, y dice, ah, lo voy a pensar, no sé, déjame, no, ya está, ¿no?, como una fatalidad y una afinidad, ¿no?, una afinidad fatal, natural y sin ningún tipo de problema, y con él fue así, me gustaba como persona, ¿no? Uh-huh. Yo había trabajado con actores no profesionales, evidentemente no los voy a escoger. Cuando trabajas con actores no profesionales no los escoges por sus capacidades, digamos, interpretativas que desconoces, ¿no? Uh-huh. Los escoges por otro tipo de criterios.
Sí.
Y utilizas otros criterios, este criterio está la afinidad personal, humana, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Claramente en este caso fue pues, exactamente del mismo orden, el motivo de no de la elección, porque digo, la palabra no es la correcta, pero del hecho final de trabajar con él.
Ya. Siguiendo con él, el plano más famoso de él como actor, que es también uno de los más famosos de la historia del cine, el final de los 400 golpes que hizo cuando tenía 14 años y ahora tiene 70 e interpretando a un moribundo en tu peli, hay un plano que, bueno, me imagino que te lo habrán dicho 80 veces, hace pensar inevitablemente en el final de los 400 golpes. ¿Esto fue a propósito o cómo salió?
Porque éramos tres montadores y tres productores, los tres muy cinéfilos, y nadie se acordaba de este plano. O sea, que fue en Cannes cuando alguien buscó para o no buscó, encontró para el mismo y algo todo el mundo dijo, ah, sí, claro, ¿no? Pero ya te digo que no pensábamos en eso, ni mucho menos. Y no sé, evidentemente cuando ves a Jean-Pierre Léaud tan grande sí que hace un ligero shock y piensas un poco, ¿no?, en Jean-Pierre Léaud, en esta película, sobre todo porque las últimas interpretaciones suyas, a pesar de todo, siempre tenía esta cara un poco, ¿no?, que remitía más al Jean-Pierre Léaud joven, ¿no?, o juvenil, ¿no?,
uh-huh.
Y la cara, todos los rasgos de la cara todavía tenían una, permitían esta reminiscencia muy clara. Quizás aquí es la primera vez que ves, ¿no?, un hombre de verdad viejo, ¿no?, que contrasta, y claro, esto te hace un pequeño shock y te hace pensar no tanto en el rey de Luis XIV, sino en el contraste que Jean-Pierre Léaud representa con otras películas no tan lejanas, ¿no?, incluso las más cercanas en el tiempo. Pero bueno, la lectura esta evidentemente está ahí, no era mi intención hacerla, ni no sé, ni me interesa especialmente, ¿no? Ni es que no sé, no, ¿sabes? No tengo un deseo tampoco de mis películas. Por ejemplo, si es que detesto en algún tipo de cine de autor o falso cine de autor, sí, es su voluntad de pertenecer a una tradición y, ¿no? Sí. De querer participar forzosamente de algo del pasado, de querer remitir o citar, o es todo odio, ¿no?
Sí.
Sinceramente me gusta más tipo figuras tipo Buñuel, ¿no? Que no remiten a nadie, que incluso ellos después de no han creado ninguna influencia, sí, digamos, concreta, porque, no sé, ¿no? Hacen su obra de una forma personal y aparte de todas estas consideraciones. Y es que me da igual, sinceramente. No,
claro.
No será la película más buena o más mala, sino todo el mundo lo haría, ¿no?
Sí.
Haría como un actor famoso para remitir un poco, que la película automáticamente tendría que ser buena simplemente por encardinarse en una historia, ¿no? Pero no, pues no, no sé.
Entiendo. Justo has mencionado a Buñuel y la siguiente pregunta que te quería hacer es que me pareció viendo la peli que tenía algo muy buñuelesco. Por lo menos hay dos pelis o tres en la tuya de Buñuel. Está en parte El ángel exterminador, ¿no? Con toda esta sensación claustrofóbica de estar siempre confinados en el mismo espacio. Y tiene mucho, yo creo, del discreto encanto de la burguesía o incluso del fantasma de la libertad, con todas estas personas y sus manejos que no pueden abandonar lo protocolario. No sé si de esto te diste cuenta o si te sientes, bueno, tú has hablado de que Buñuel no tiene escuela, no sé si tú te sentirías a lo mejor dentro de...
No me siento de, o quizás hay algunos paralelismos, pero no tiene, digamos, el aspecto subversivo, ¿no? Que es esencial en Buñuel y que es de todo esto que has contado, en el fondo todo tiene un sentido porque lo subversivo está, ¿no? Esto está al servicio de lo subversivo, ¿no? Y no a la inversa. En mi caso, yo creo que es más una película de cámara, digamos, más modesta, más pequeña. Quizás temáticamente alguna pequeña cosa puede remitir, pero es imposible, ¿no? Porque no es demasiado grande y demasiado personal como para pretender, ¿no?, formar parte de algún tipo de influencia creada por él, ¿no? Lo admiramos en la actitud por su integridad, como también admiramos a Jean-Pierre Léaud o tantos otros, y intentamos ser, digamos, igual de dignos en la actitud que él y yo. De hecho, una de las cosas más paradójicas, quizás que la gente, ¿no?, choca más, es que yo a nivel de actitud sí que me considero igual a cualquiera de estos grandes maestros.
Sí.
A nivel de actitud, insobornabilidad, compromiso con mi propio arte, etcétera.
Entiendo.
Luego, la calidad objetiva, pues mira, a lo mejor no será tan grande, o no sé, el tiempo dirá, o no, nos vamos a esforzar para ir mejorando poco a poco. Pero a nivel de actitud sí creo que al menos, ¿no?, yo nací con la influencia de esta gente, con gente muy, ¿no?, igual de radical y con la influencia de las vanguardias, etcétera. Bueno, quizás aún más difícil en esta época, ¿no? Los tiempos son tan banales y tan difíciles que aún es más difícil ahora mantener esta actitud que antes, ¿no? Que debería llegar de una forma también más natural.
Sí.
No sé, una
sí.
pregunta, ¿eh?
Pero... Ajá. ¿Tú haces un esfuerzo para mantener esa actitud?
Siempre hay que hacer un esfuerzo, sobre todo en lucha con la sociedad, ¿no? Ya digo, de carácter me sale igual de natural y creo que moralmente es lo que, ¿no?, es lo que uno, es una decisión que uno conscientemente ha tomado, que no tiene que revisitar y reformularse constantemente, pero sí que, bueno, hay choques, ¿no?, con la realidad. Y, bueno, no sé, probablemente muchos de estos choques no existirían con otro tipo de actitud, ¿no?
Uh-huh.
Pero no hay otra manera de hacer, ¿no? Puedes preguntar, es como así, no sé, todos los artistas son, de alguna manera, los artistas serios son así, no se les ocurre. El cine ha sido muy perverso, sin embargo, porque... ¿no? Como necesita de tanto apoyo industrial, etcétera,
sí,
pues no justifica incluso esto desde un punto de vista más pragmático hacer cosas alimenticias, no, cosas que se le ocurre mucho menos a un escritor, no, que
sí,
no hará un libro malo, no era ir a dar clases a una universidad, pero no hará un libro malo a cosas sabiendas, no,
sí,
o un libro más comercial, es muy raro que esto pase, no.
Sí.
En cambio, en cine sí que mucha gente justifica esto, ¿no?, el trabajo alimenticio, etcétera, no sé, pero no sé, no es, nosotros o yo, la gente que trabaja conmigo, estamos con el compromiso claro con el cine de autor más serio y podemos equivocarnos, pero digamos, no podemos.
No trampeáis. Uh-huh. Muy bien. Bueno, tu peli la vi en la sesión en el Instituto Francés y ahí, al final en la rueda de preguntas la gente habló de la soledad de Luis XIV, el rey más esplendoroso, el rey sol, en el momento de su muerte. Y una cosa que me chocó, porque a mí no me pareció eso, hablaban del poco amor que había en este momento tan crítico, ¿no?, en la vida de una persona. Pero a mí, en realidad, me pareció que sí había amor, aunque fuera un poco robótico, teniendo en cuenta que eran sus vasallos y todo esto. No sé cómo ves este asunto del amor al Rey Sol.
El tema de la sensibilidad en otras épocas, ¿no? No estamos hablando del tema, digamos, de esto, de las formas o, ¿no?, de cómo se representaba el amor. Estamos hablando de lo que realmente uno siente y si las cosas se sentían exactamente de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Yo sí que creo que no, digamos, el amor que hoy entendemos, ¿no?, y que nosotros más o menos vivimos, era experimentar de manera diferente, y esto más o menos, ¿no?, se ha estudiado y es un poco diferente, ¿no? Lo formal tenía un papel mucho más importante y mucho más preponderante que no, por ejemplo, esto, ¿no? La relación de amor físico que tiene la gente,
sí,
¿no?, dentro de un matrimonio, yo creo que tenía unas connotaciones diferentes, ¿no? Y no existía tanto esta... Todo se guiaba mucho más por el interés, ¿no?
Sí.
Y este compromiso intermedio entre el interés y la pulsión física, ¿no?, del deseo, esta cosa que llamamos esto amor-compromiso, ¿no?, de que uno se autoimpone y que va combinado con una cierta ternura y afecto, ¿no?, digamos, esto físico. Este es un, yo creo que era un punto de compromiso que aparece un poco más tardanamente, ¿no?, y que en ese caso era más de compromiso todo, o la pulsión física del deseo, una de las dos cosas, pero este punto intermedio era más extraño de encontrar y como visión, digamos, generalizada. Y esto la película involuntariamente también lo refleja un poco, ¿no?, porque la historia lo refleja. De hecho, cuando dicen, ¿no?, Madame de Maintenon, no sabe, bueno, es que se fue.
Sí.
Es que se fue de verdad. O sea, sí, se está muriendo el otro y se va 4 o 5 días antes, o 6, no me acuerdo.
Uh-huh.
¿No? Claro, esto es bastante inaudito que hoy en día, ¿sabes?, una mujer, digamos, una esposa, tenga a su marido muriéndose a sabiendas y se vaya.
Sí.
4 o 5 últimos días y ya está.
Sí.
Es otro tipo de esto, de realmente de, no sé, de attachment, ¿no?, como diría, de unión, ¿no?
Sí, sí, de apego, ¿no?
De apego, esto es evidente. ¿Quién se iría hoy en día? No sé, nadie.
Ya, sí, bueno, pero igual tendrían el deseo, no sé, son otras, o igual no se lo podrían pagar, no sé.
Bueno, o igual él, no sé, o también ahí está la cosa religiosa, que era muy, muy fuerte y muy, digamos, supersticiosa, ¿no?, muy límite, y todo era la religión.
Sí.
No sé, ¿no?, y el hermano de Antonio se va para cuidar así para rezar un poco, ¿no?, y cuidar de su escuela de chicas, etcétera.
Uh-huh.
Bueno, no sé, pero seguro que era diferente y la película lo refleja un poco, y no creo que la palabra amor sea apropiada para definir.
Bueno, amor sí, o sea, cierto cariño o no sé, ternura, bueno, no sé cómo decirte. Me interesó también bastante la peli el sonido, sobre todo. Apenas hay escenas al aire libre, ¿no? Hay poquísimos planos y casi todo transcurre en estas habitaciones enteladas, muy pesadas y tal. Pero mientras ellos están hablando ahí, haciendo sus actividades, suenan pájaros piando todo el rato.
De hacer entrar fuera de campo, ¿no? No es solo los pájaros, hay también, pues, a veces que se oyen ruidos de la corte,
sí,
las trompetas de fuera, a veces se oyen como cosas militares. Es un poco de esto de este fuera de campo que hay en la película,
sí,
¿no? Y también era una cosa pragmática, ¿no?, para volver la película un poquito menos teatral y más cinematográfica.
Uh-huh.
¿Sabes? Que no realmente, ¿no?, para escapar la sensación de decorado o escapar de la sensación de encierro teatral, ¿no?
Sí.
¿No? Dar espacio, ¿no?, dar espacio a través del sonido, pues era una de las ideas, ¿no? Yo creo que se consigue bastante y nada, se da un poco de contenido también por el mismo precio, ¿no? De realmente ver que este estado, esta corte, ¿no?, estos problemas alrededor del rey, pues están allí, ¿no?, y forman parte de toda su problemática a la hora de enfrentarse a la muerte.
Uh-huh. Y otra cosa que creo que tiene mucho peso es que quizá parezca una tontería, pero llaman muchísimo la atención los pelucones desmesurados que llevan, que me parece que tienen un papel muy importante, porque, bueno, él está normalmente como hasta despeluchado, ¿no? Está en la cama, no puedes dejar de mirar esos pelos que le dan a todo un aire como muy grotesco, a lo magnífico.
Bueno, es icónico, ¿no?
Sí.
Y era este deseo de representar hasta el fin, ¿no? Un poco de ser digno de estas representaciones excesivas, ¿no?, que había llevado a término llevado a cabo durante su vida, pues de incluso hasta el final, ¿no? No volvía a ser menos que lo que fue durante su vida poetórica, ¿no? Y hay algo de esto, por eso hay un poco de decadencia, pero al mismo tiempo, no sé, ¿no?, hay esta resistencia, ¿no?, que tiene el poder y la autoridad de desaparecer, ¿no?
Sí.
Es bonito, no sé. Y son bonitas además, desde un punto de vista icónico.
Son impresionantes,
sí. No te cansas nunca de mirarlas, mejoramos un poco los dibujos históricos y vestimos una forma ligeramente diferente y es más bonito esta que lo que...
Que las que llevaban ellos. Sí, 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 no, son muy llamativas y preciosas. Muy fascinantes, desde luego. Con respecto al volumen que ocupan los personajes en el cuadro, en realidad, o sea, me parece, por ejemplo, que el formato, que es muy apaisado, es 2.35, ¿no? Me estaba pensando en esto todo el rato viendo la peli, que me parecía idóneo para una película de un personaje que está en la cama todo el rato, porque exactamente cabe, ¿no?
Lo filmamos en 1.85, pero al final optamos por el CinemaScope porque era más coherente con esto que tú dices y era un poco más, también más cinematográfico, ¿no?
Sí.
Para escapar de lo teatral, una vez más, subrayar el aspecto cinematográfico y que aquí duda cabe que el 2.35 siempre da una idea más cinematográfica.
Uh-huh.
Y bueno, un elemento más y que además es coherente con esto que tú dices de la horizontalidad y del, ¿no?, de estar encima de la cama.
Uh-huh. Y bueno, vamos a ir acabando, pero también te quería preguntar, sí. Nada, lo último es sobre la música, que es, que digamos, o sea, que es de Marc Verdaguer, ¿verdad? La banda sonora, y metes a Mozart, además, que no sé si tendrías algo que decir rápidamente de este anacronismo.
Mozart, bueno, sí, era una idea de salir un poco del cliché, ¿no? Él quería que se pusiera el actor, me refiero yo, Monteverdi, o podríamos haber puesto también, yo qué sé, Lully, ¿no? La uh-huh. música real de Luis XIV, pero para escapar un poco de este del cliché, para darle, no sé, ¿no?, unos aires diferentes,
sí.
Pues son pequeñas recetas poéticas que hacen que, ¿no?, una película esté viva y no sea simplemente una reproducción,
uh-huh.
una ilustración histórica, ¿no? Uh-huh. La otra música es hecha a base de samplers modernos, de cosas clásicas, pero, ¿no?, y también me gustaba introducir, saldrá la banda sonora de esta película, creo, vaya,
uh-huh.
en disco ahora unas cosas, bueno, que es un disco de recopilación de todas las bandas sonoras de mi... que han hecho la misma gente, más o menos,
uh-huh.
toda mi filmografía, y creo que salen las pequeñas piezas estas más de sonido de ambiente que uh-huh. eran en un disco triple que sale próximamente, bueno, uh-huh. a principios de año o así.
Muy bien. Muy bien, Albert, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, ¿eh?